soy Daniel Sada y esto es Platica y Toma Vino Mexicano. Y para comenzar nuestra cuarta temporada nos pusimos a platicar con Mauricio Ruiz, enólogo mexicano, productor de diferentes proyectos en Australia y México. En esta ocasión platicamos brevemente de varios de sus proyectos como Juguete y Dominio de las Abejas y de dos nuevos proyectos en México llamados Descendientes de Charles Martínez y Bodegas Mar de Roca. Ven, vamos a platicar.
Mauricio Ruiz, bienvenido una vez más a Platica y Toma Vino Mexicano. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi Dani. Qué gusto estar aquí otra vez. Gracias por la invitación. Ahora en vía remota.
En vía remota nos saludas. ¿Desde qué parte de Australia?
Ahorita físicamente estoy en la bodega en McLarenville, en el sur de Australia, en el estado sur de Australia.
Literalmente del otro lado del mundo, aquí al lado.
Literalmente. Aquí son las 9 de la mañana, entonces yo voy a estar echando mi cafecito y te platico, pero tú ya es hora, ya se vale.
Aquí a la hora de la grabación son las, en este momento, las 5:43 de la tarde. Y pues, vamos a probar ahorita uno de los vinos que me mandaste, pero vamos a platicar para quienes no te conocen, darles así rápido. Creo que la manera más rápida que te conozcan es que Mauricio es el responsable, por si se quieren quejar o algo, él es el responsable de Juguete. Y ahorita vamos a platicar muy rápidamente de Juguete, porque de Juguete ya platicamos la vez pasada, y si quieren saber de Juguete, vean el otro episodio, búsquenle aquí en la temporada 2, si no me equivoco, o 3, una de estas, ahí
yo,
está.
Yo creo que fue la primera o la segunda, sí.
Sí, una de esas ahí, búsquenlo porque ahí se habla de Juguete extensivamente. Hoy vamos a hablar de otros 3 proyectos nuevos que traen y pues bueno, platícanos, Pau.
Mil gracias, Dani. Sí, bueno, rápido, Juguete obviamente es un proyecto de vinos australianos. Fue el proyecto, mi primer proyecto realmente personal. Y obviamente pues, los vinos son australianos. Yo vivo en Australia una parte del año, la mayoría del año, y voy a México a vinificar los proyectos de allá en la temporada de vendimia, que son septiembre-octubre. Pero bueno, Juguete ha sido el proyecto inicial, el proyecto en el que trabajo con mi socio Ben Caldwell. Y bueno, aquí en Australia además tenemos otros, son 3 proyectos también, son Juguete y luego tenemos otra marca que se llama Somos y Seven Eves. Y Somos y Seven Eves, aunque Somos los puedes encontrar en México, realmente donde tenemos mayor presencia es en Australia y también en Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, etc. Estamos en 10 países, me parece. Y bueno, pues este ha sido el proyecto que me ha, con el que hemos iniciado nuestra presencia en el mercado. Y pues eso es Juguete, como dice Dani. Si se quieren meter a conocer más cómo lo inició, qué fue lo que me trajo a Australia y demás, pues ahí estuvo grabado hace 4 años, Dani. Fue el podcast pasado.
2019, según te acordabas ahorita, ¿verdad? Oye, una pregunta. Sí. ¿Juguete sigue siendo exclusivamente para el mercado mexicano?
Sí, Juguete sí. Juguete 100% es para el mercado mexicano. Está hecho, ¿no? Para el gusto y la comida mexicana. Entonces, aunque fíjate que me han querido convencer de que lo mandemos a Estados Unidos, todavía no me convencen. Sigo sintiendo que me gusta la idea de que Juguete sea 100% para México, pero bueno, me han tratado de decir que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, entonces no me voy a negar si todo el mundo me convence, pero hasta la fecha sigue siendo 100% mexicano y para México.
Muy bien, y oye, y hace unos minutos me platicabas que tienen también aquí en México ahorita 3 proyectos diferentes. Uno que ya conozco muy bien y otro que estoy por conocer, que tengo enfrente de mí. Entonces, pues tú dime sí. De cuál, cómo, platícanos qué, cómo estuvo esto de poner las, pues de poner los pies en la tierra mexicana.
Fíjate que, bueno, pues es una historia interesante que no me acuerdo realmente si toqué demasiado este tema en el podcast previo, pero el cómo llegamos a empezar a plantar en México. Entonces, te platico un poco el background y qué fue lo que nos llevó a Ojos Negros, que es de donde vienen todos estos proyectos. Yo cuando me vine a Australia originalmente fue con la idea de regresar a México, ¿no? Y mi tesis, como quien dice, aunque no existe una tesis per se, el proyecto más grande para poder graduarme de viticultura acá fue un estudio de dónde plantar en México. O sea, y era un estudio donde veíamos pues todas las variables macroclimáticas importantes de las regiones que en esa época, estoy hablando ya hace más de 10 años, ya me siento ruco de verdad. pero este estudio, pues obviamente hablaba, me metí a investigar desde Querétaro, Parras, Baja California y tal, y veíamos pues todas las variables macroclimáticas, y a mí la que más me gustó y la que mayor sentido tenía para mí en base a lo que queríamos hacer, que eran vinos de muy alta gama, de la mayor calidad posible, fue Ojos Negros en Baja California, que en su momento, yo nunca había estado en Ojos Negros, o sea, eso te dice algo, yo nunca había estado en Ojos Negros, el estudio fue, pues, digamos que veíamos todas las variables climáticas, pero por ejemplo, el suelo, las pendientes, la ubicación particular de algún viñedo, pues tuvimos que ir a investigarlo a Baja California, ¿no? Entonces, este estudio lo hice por ahí del 2012, 2013, lo acabé en el 2012 y luego lo fui depurando y editando y demás en el 2013. Y en el año 2014 me fui a México junto con mi familia y estuvimos viendo la zona, la peinamos, tal. Encontramos un viñedo, en particular lo encontraron, fueron mis papás, creo, mis papás y mis hermanos. Yo estaba en Australia cuando dieron con el terreno, que yo había dado muchas especificaciones respecto a lo que necesitábamos y lo que buscábamos. Desde variables de suelo, variables de una, pues obviamente la conoce todo el mundo y seguramente han hablado en este podcast hasta el aburrimiento de este tema, pero es el tema del agua. Y, por ejemplo, hicimos un estudio en la Conagua te da acceso a saber cómo se recuperan los pozos de la zona. Entonces, en base a ese, hicimos un estudio y vimos con una conclusión donde cuál era la zona de recarga del manto acuífero. Y es una zona relativamente grande, ¿no? Pero dijimos, bueno, entonces, de todo Ojos Negros, vamos a seccionar la zona de recarga, que es la que más nos gusta. Y luego, en esa zona, vamos a buscar una zona que tenga una protección natural, puede ser una colina, puede ser una pequeña montaña, un monte, puede ser otro viñedo enfrente, pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces encontramos un cerrito, que se llama el Cerro del Talco, que está justo en medio de Ojos Negros, en la mera zona de la recarga, y que eso nos da una protección natural a los vientos de Santa Ana y también nos da una protección natural a algunas heladas. Y luego buscamos que estuviera en una pendiente, aunque fuera una pendiente ligera. Es sorprendente que aunque sea un metro de pendiente es suficiente para mover una helada. Que la helada obviamente es el tema más preocupante de Ojos Negros. Entonces, todas estas variables yo les dije, a ver, pues tiene que ser así, 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 búsquenle, a ver qué me encuentran. Yo me tengo que regresar a Australia. Entonces me encontraron este terreno en particular, que obviamente además tienes que encontrarlo y que lo quieran vender y el precio correcto y demás, ¿no? Pero básicamente dimos con ese terreno muy particular y luego pues, nos metimos a hacer estudios de suelo y demás y realmente es un lugar padrísimo, tiene una diversidad de suelos impresionante y que también obedece a la historia geológica de la zona. O sea, porque Ojos Negros recibe su nombre debido a que antiguamente los mantos acuíferos estaban a nivel a ras de suelo. ¿Y eso qué causaba? Pues que se crearan pantanos. Y esos pantanos, si tú vienes entrando al valle, si has ido a Ojos Negros, vas a ir entrando, hay una vista muy padre que es de como, como de a una altura bastante alta, y puedes ver, digamos, el valle en su magnitud. Y en ese, desde esa vista se veían los pantanos, y a esos pantanos eran los que les llamaban los ojos negros. Obviamente esos pantanos hoy en día ya no existen porque el manto acuífero se ha bajado. O sea, ahorita tenemos el nivel dinámico del agua como depende de la zona, pero entre 40, 60, 90 metros. Entonces ya el manto acuífero ha bajado bastante. Pero, obviamente, pues el hecho de que fueron pantanos por mucho tiempo y hubo rías y demás que cruzaban por la zona, pues dejaron unos suelos, o sea, que tuvieron un impacto sobre el suelo que hoy en día pues ha desembocado en la diversidad de suelos que tenemos en el rancho, ¿no? Entonces, bueno, esta es una historia un poco larga de cómo fue que llegamos a Ojos Negros, cómo fue que vivimos con este viñedo en particular, bueno, este terreno en particular, y luego nos dimos a la tarea de plantarlo. Entonces yo, en el 2015, y fíjate, Juguete empezó en el 2013, o sea, cuando apenas íbamos arrancando Juguete, yo estuve, venía vinificado aquí, mi socio Ben se quedaba como que a cargo de pues, el monitoreo de barricas y demás. El proyecto era muy chiquito en aquella época, entonces realmente no es que fuera demasiada chamba. Y yo me fui a México y estuve en México, estuve 2015 a 2018, estuve como 3-4 meses en Australia y luego el resto del año en México. Y todo el tiempo que estuve en México, pues estuve plantando viñedos y dándome de topes con broncas y aprendiendo a trabajar en México, porque pues, hasta ese punto de mi carrera pues, solamente tenía, aunque había trabajado poquito en Parras, antes de venirme a estudiar enología acá, pues tenía realmente muy poca experiencia trabajando en México. Entonces fue una experiencia religiosa. fue realmente complicado echar a andar el proyecto. Me acuerdo cuando llego ahí al terreno, primero fue súper interesante porque yo llego, ya lo habían comprado, ya se había todo pactado y tal. Llego, yo nunca había estado ahí, fui solo en esa ocasión, iba con Andrea, que es ahora mi esposa, y le digo, pues creo que es aquí, ¿no? O sea, como que llegamos ahí a un terreno en medio de la nada. Yo creo que es aquí, ya vi las coordenadas y tal, y bueno, sí es aquí. Entonces, te estoy hablando de que llegamos y no había ni una piedra, no había nada. Y de ahí, pues, vamos a perforar, vamos a poner pozo y todo lo que sigue, ¿no? Y realmente fue, pues como sabes, yo soy de Monterrey, entonces tampoco es que conociera a mucha gente en Baja California, para que me echara la mano y tal. Entonces, pues, me fui dando de topes por todos lados para poder arrancar el proyecto, pero finalmente logramos plantar. 2016 y 2017 fueron las primeras plantas. El 2015 planté, pero me fue muy mal, porque se me derrumbó el pozo y el cuarto frío donde tenía las plantas se me echó a perder y tal. Entonces, la primera plantación del 2015 perdimos un montón, tuvimos un montón de fallas. Tuve bastantes ataques de pánico y depresiones ese año. Fue un año oscuro en mi carrera, pero ya en 2016 logramos plantar bien. 2017 y 18 fueron también, estuvimos plantando poco a poco, y ya para el año 2018 los proyectos de Australia han crecido mucho y yo ya me sentía rebasado francamente, con la cantidad de trabajo que conllevaba liderar los dos proyectos. Y me traje al ingeniero Ricardo Michel, que Ricardo es súper, primero es súper cuate mío. Yo lo conocí por ahí del año 2009, 2008, 2009 me parece, en Casa Madero él trabajaba, y luego se vino a estudiar viticultura a Australia. Entonces nos hicimos muy cuates acá, estudiamos juntos, él hizo la maestría mientras que yo estaba haciendo la doble titulación de enología y viticultura, y luego cuando nos graduamos, él se regresó a México, y por ahí el año 2018 le dije, oye, ¿sabes qué? Para empezar, tú eres mucho mejor viticultor que yo, compadre. Entonces, mejor ven, hazte cargo de este proyecto, y lo logré convencer, y a partir del 2018 él es el que ha visto, él ha sido el responsable, digamos, del todo el tema agrícola, y él es el que nos ha también logrado certificar orgánicos, ¿no? Que eso era una de las metas que teníamos en los primeros 10 años del proyecto, era lograr la certificación orgánica, la cual la conseguimos en el año 2021. Entonces, estamos muy contentos. El viñedo, pues, como ya sabrás, es algo muy complicado de llevar, de lograr establecer, y tardas mucho tiempo desde que decides querer hacer el vino hasta que ya lo tienes en botella cuando te arrancas plantando viñedo. Que de hecho, dicho eso de paso, la razón por la cual plantamos, y porque con Juguete yo no soy dueño de los viñedos, con Juguete y demás yo trabajo con muchos viticultores de acá, de varias generaciones, viñedos muy viejos, de 60, 80, 90 años. Entonces, el proyecto de México es muy diferente al de acá, desde el origen, ¿no? Desde cómo, cómo escogemos trabajar con qué fruta escogemos trabajar. Yo en México sentí que no había la disponibilidad de uva para poder hacer vinos de alta gama. Y no es que no la haya, es que el que la tiene no la vende, ¿no? O sea, el que la tiene no entiendo. ¿Quién decidiría vender sus mejores uvas hacia nosotros? Y esa era nuestra meta, ¿no? Producir simplemente lo mejor de lo mejor. Y yo siento que en México había muchísimas áreas donde se podía explorar, donde se podían producir cosas diferentes. Y con eso en mente nos arrancamos. Y de México todos los vinos son de nuestra viña, ¿no? El primer proyecto, o sea, entonces te digo, planté 2015, 2016, fueron las primeras plantaciones. En el año 2019 hicimos la primera tandita de Dominio de las Abejas. Entonces, Dominio de las Abejas, ese proyecto fue 100% personal. O sea, me acuerdo que pues, la viña está muy joven, ¿no? Como para producirte los grandes vinos todavía, más o menos necesitas con lo menos unos 5 o 6 años para que la planta ya esté bien establecida. Pero en los primeros años, pues todavía ensayan las plantas, o sea, plantas en año 1, para año 2, si tienes suficiente vigor, ya puedes tener fruta que va a estar medio dispareja y que cada planta va a traer su propio ciclo reproductivo y demás. O sea, no es la gran cosa, pero puedes. Nosotros escogimos no, tumbamos el segundo año también para fortalecer la planta. Los suelos que tenemos ahí en Ojos Negros son muy pobres, no tienen mucho vigor. De hecho, es una de las dificultades con las que tenemos que trabajar, pero pues nos ayuda a que sin mucha necesidad de raleo y demás, tengamos mucha concentración en la uva, ¿no? Entonces, el segundo año también escogimos no tener uva, la tumbamos, dejamos que la planta todas las nutrientes que estaba generando se destinaran al crecimiento vegetativo de las plantas. Y en el tercer año, algunos cuadros que vimos que ya tenían suficiente vigor, que ya estaba formada la planta en el alambre y demás, decidimos ensayarlas, es decir, dejarles un racimito por planta para ver qué tal se veía. Y eso dio pie a la primera cosecha de Dominio de las Abejas. Entonces, Dominio de las Abejas nace con un poco con la filosofía de querer conocer este viñedo, ¿no? Porque pues yo te puedo decir que yo soy el gran enólogo y que me las sé todas, pero la realidad es que cuando estás trabajando con un viñedo joven y particularmente en una zona nueva que no tienes experiencia, porque pues, simplemente nunca había vinificado uva de Ojos Negros, y menos de nuestro rancho, obviamente, pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, el primer año fue un poco de descubrimiento, de ver cómo se comportaban los fermentos, qué tipo de nutrición íbamos a tener en los fermentos, cómo iban a envejecer. Entonces, la primera cosecha la hicimos con la idea de cero barrica, cero aditivos, ser totalmente transparentes para realmente ver qué es lo que nos está dando la uva, qué es lo que nos está dando el viñedo. Y este, y un poco esa es la filosofía de dominio, ¿no? Son los, son vinos que de mínima intervención, sin clarificar, sin refinar, lo que se busca es pues una expresión muy viva, ¿no? del viñedo. Y ese fue su razón de ser, que como era un viñedo joven, queríamos ver qué era lo que tenía. De nada te sirve, oye, no, pues tengo un Shiraz ensayado, pero le puse barrica nueva. Híjole, pues ahora sí que lo que estás viendo es la enología, no el viñedo, ¿no? O sea, ahí, este, ahí lo que nos interesaba era hacer eso. Y bueno, pues fue un trip que mucha gente le gustó y hoy en día este, ya pues ha crecido bastante también dominio. Es interesante.
Con la misma filosofía, perdón.
Claro, sí, con la misma filosofía de producción.
Que esto es lo que mucha gente de manera romántica a veces dice, que se resume, todo lo que acabas de platicar tú de manera más amable, que es el famoso terroir, que es lo que te da realmente el espacio donde están las vides, ¿verdad? De ahí el no querer traer agentes exógenos al medio ambiente y decir, oye, lo que quiero es la expresión real, cualquiera que ésta sea. Ese es el volado que te avientas, ¿verdad?
Claro, claro. Aunque, dicho, o sea, por un lado tienes que jugártela, pero por otro también puedes pues hacer apuestas que sabes que te van a dar rendimientos. O sea, por ejemplo, la línea actual, tenemos un Nebbiolo 100%, que tanto tinto como rosado, que si ves la uva en el campo, dices, este vino está, o sea, esta uva está toda madre. O sea, esto, no hay mucho que hacerle para tener una expresión muy padre aquí. Y y para otros vinos, por ejemplo, el Néctar de Campo, que es el vino, que es una mezcla, hago una mezcla de puros varietales que yo sé que funcionan muy bien juntos, que tienen similitudes desde el campo, desde la analítica química de cada uno de estos varietales. O sea, es una mezcla de Grenache con Nero d'Avola. Nero d'Avola, aunque siciliano y suena muy exótico en México, es pariente genético de la Shiraz. Entonces tiene similitudes en términos enológicos y también, por ejemplo, nos va a dar mucha fruta roja. Entonces son puros varietales que escojo porque tienden a tener aromáticamente un hilo conductor. Entonces son Grenache, Nero d'Avola, esa es la base. Y luego tiene un poquito de Carignan y Cinsault y unos cuantos racimos de Zinfandel. Pero son puras variedades que, si te fijas, especialmente Zinfandel, si lo cosechas temprano, tienen un hilo conductor que es una fruta roja muy fresca y cada variedad tiene su peculiaridad. Y parte del chiste de dominio de las abejas es que son cosechas un poco más tempranas. Buscamos alcoholes más bajos, buscamos que tenga una acidez más pronunciada, porque como no se pueden intervenir estos vinos, pues busco que naturalmente tengan este balance. Y también, claro está, que si sabemos que la fruta viene así, que tal vez la semilla viene menos lignificada, que puede tener algo de amargor, pues no los voy a macerar hasta un nivel donde extraiga ese amargor, sino vamos a prensarlo más temprano, vamos a asegurarnos de que no estemos extrayendo amargura. Entonces, sin necesidad de intervención química, pero sí con mucha, o sea, por eso digo que es mínima intervención y no natural, porque natural es, pues, échalo al tanque y a ver qué sale. No, aquí sí hay mucho coco detrás, o sea, aquí sí hay mucha intención, filosofía y tal, y sí queremos ver una expresión viva del viñedo, pero al final hay mano, ¿no?
Para decirlo de otra manera, o de una manera más sencilla, para ver si estoy entendiendo como lo estás explicando tú, porque creo que a veces esto en el mundo de los vinos naturales o no intervenidos o de mínima intervención o todo, pareciera que cabe todo y nada y a veces no se explica y el concepto es muy amplio. A lo que tú te estás refiriendo específicamente esto es, aquí no hay intervención química.
Exacto.
No es un aventé las uvas, saqué el jugo y ahora a ver qué sale.
Sí.
Simplemente estás dejando que las cosas sucedan como deben de suceder de manera natural y no vas a agregar químicos para provocar, por ejemplo, la fermentación o para estabilizar o para nada. Vas a cuidarlo de otra manera. Químicamente no va a ser la intervención del asunto.
Claro, o sea, al final, cuando tú hablas de un vino, o sea, si te vas así, por ejemplo, estuvimos ahorita en la expo de Raw, en la RAW, como crudo en inglés, es una expo de vinos naturales que hacen en varias partes del mundo, y estuvimos ahorita en la de Los Ángeles, y estuvimos ahí con Dominio de las Abejas, y justamente pues me mandaron un cuestionario, todo esto del distribuidor que tenemos en Estados Unidos, me dijo, oye, pues quiero ser parte de este evento y tal, que se llama Patrick, que le mando saludos si está escuchando esto, de Beso Imports, y me dice, oye, pues ahí te va el cuestionario, o tienes que llenar estas formas. Y entonces, pues, ellos le tienen que poner ciertos parámetros a qué significa un vino natural. O sea, entonces, pues, hay como una serie de secciones que tienes que palomear. Y, por ejemplo, primero hablan del campo. Oye, ¿el campo es orgánico? ¿Sí o no? ¿Certificado o no certificado? ¿Biodinámico? ¿Sí o no? ¿No? ¿Certificado? O sea, ahí vas. Entonces, ellos dicen, bueno, desde el campo tiene que cumplir ciertos parámetros. Y luego en bodega, ¿qué insumos enológicos usas? No, pues este no, este sí, este tal, tal, tal. Hay ciertos que aceptan como buenos y hay ciertos que no. Por ejemplo, el tema del azufre, ¿no? Del SO2, los sulfitos famosos, pues ellos sí toleran un cierto grado de sulfitos. Tienen un máximo donde para ellos ya arriba de eso no entra, pero un mínimo donde, o sea, donde, y un digamos, un rango donde es aceptable. Los vinos de Dominio de las Abejas sí tienen sulfitos. Entonces tampoco los voy a dejar que se me oxiden todos, se los chupe la bruja. Entonces, realmente, o sea, Dominio de las Abejas, a mí, yo estoy medio peleado con la ideología de vino natural, porque es muy hippie, güey. O sea, eso es decir, no, la pinche naturaleza me dio y yo nada más, y no es cierto. A pesar, yo nunca he visto un viñedo que crezca naturalmente. Me iba caminando y me topé puros racimos que crecieron. No, a huevo, alguien tuvo que ir a plantarlos, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia, creo yo, entre decidir no intervenir con ciertas o no querer seguir recetas enológicas, de cierto modo. O sea, de que, oye, pues a mí me gusta el Shiraz y siempre utilizo esta levadura. Y a mí me gusta hacer esto y tal, y siempre hago así, y siempre lo dejo macerando 40 días sobre piel y luego lo bajo a barrica nueva y luego acidifico y hago esto, que se vale y está bien y no tiene ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema con esa filosofía, pero son vinos diferentes, ¿no? Son vinos diferentes. Entonces, los vinos que nosotros hacemos, buscamos que sean como expresiones muy únicas, diferentes, vivas del terruño donde vienen, pero decir que no, pues haz de cuenta que la mano de la madre naturaleza hizo este vino, pues es marketing, es mentira. O sea, huevo, alguien tuvo que cosechar la uva, huevo, alguien tuvo que ponerla en un tanque. Y entonces yo opino que si tú ves, o tú más bien sabes que el vino está, se está yendo por un camino equivocado y te cruzas de brazos y dices, pues es que eso es lo que me dio la madre naturaleza, pues sí, güey, está bien, pero tómatelo tú porque está complicado, ¿no? Entonces, por eso yo, o sea, siempre soy muy, y no pongo ni las etiquetas vino natural, y no me gusta subirme al carrito, y nunca hemos querido, son vinos de mínima intervención, son vinos que al final lo que creemos que logramos es que veas un vino increíble, diferente, único, que tengas una expresión de la cosecha, de ojos negros, de nuestra mano detrás, pero sin la necesidad de intervenir con insumos enológicos, ¿no?
Fíjate que quiero hacer un comentario así corto acerca de esto del vino natural. A mí me causa, igual que a ti, muy similar. A mí cuando el marketing del vino viene dirigido a decirme, así como lo dijiste tú, no, pues es que este no le hicimos nada, o comunican, yo lo que entiendo pareciera es de que lo aventaste en un tambo y te valió y te fuiste, como si fuera un tepache que no tienes que cuidar o no sé. Entonces, en mi mente se hace un cortocircuito de, o sea, te valió, básicamente. Sí, sí. O sea, me estás dando un producto que tiene alcohol y no lo cuidaste, te valió, entonces, igual y me quedo ciego, ¿cómo está? Yo me empiezo a ir por ese lado y no me gusta que lo Vaya, en mí surge el efecto erróneo, hippie, romántico de es que esto es lo que debió ser. Yo siento el te valió. Esta es una excusa para no te importó, pero bueno. Yo creo que hay para todos los estilos. Hay paladares para todos los estilos de vino. Si a ti te gusta hacer una cosa, como dijiste tú, es que yo uso Shiraz y esta es la levadura que me gusta utilizar. Dale. Mientras no mates a nadie y a ti te guste, pues a lo mejor lo más seguro es que le guste a alguien más, ¿verdad?
No, y déjate, digo algo. O sea, a cada rato escucho argumentos de venta, ¿no? No, nosotros no hacemos nada más que barrica, más que la otra. Yo opino que debes de estar, hay dos lados de la moneda. O no agregas nada, absolutamente nada, y eres más pulcro en la bodega y buscas este tipo de soluciones, o haz lo que sea mejor para el estilo que quieres producir. No te limites, o sea, no, yo no veo ninguna bronca, o sea, inclusive vamos a hablar de juguete. Los mejores vinos de juguete, claro que tienen intervención, porque tienen que estar estables en barrica por 2 años. Claro que los vamos a sulfitar temprano, claro que si hay un año demasiado cálido y se necesita una pequeña corrección, la vamos a hacer, claro, sí, pero al final lo que buscamos es vinos de alta gama, de guarda, de vinos de mucha potencia. Suena muy romántico decir que nunca se va a necesitar hacer ninguna intervención, y yo podría montarme en ese burro y decirte eso, pero la realidad de las cosas es que depende mucho de lo que quiera hacer cada bodega, y las bodegas que busquen constancia, que busquen que todos los años tengas un vino de X grado de calidad, y que al final, creo yo, Dani, los mejores vinos son los que son buenos todos los años. Entonces no te puedes dar el lujo pues es que este año tuvimos esta bronca y bueno, pues está medio gacho el vino, pero perdónenme, ahí me aguanta para el siguiente año. Pues no, la gente, y tú, y yo como consumidores, a veces, una vez decía Chicharito algo que para mí tenía mucha similitud, decía, es que en el fútbol eres tan bueno como el último partido que jugaste. No importa todos los goles que metiste, este partido, fallaste el penal, te expulsaron, eres un pendejo, sáquenlo, no lo queremos ver más. Bueno, pues en el mundo del vino yo siento que es algo similar. Sacas una botella, abres, está malísimo, a la entrega de esa bodega no la quiero volver a ver, no vuelvo a comprar una botella. Entonces, pues tenemos que tener constancia, y como industria, creo que debemos, especialmente en México, debemos ser cuidadosos de que, porque al final, tú tienes una mala experiencia con un vino mexicano y repercute sobre todos, especialmente una región. O sea, por ejemplo...
Exactamente. Oye, fíjate que a mí ese tema es otra de las razones por las cuales el concepto este de que pareciera que no le voy a mover nada o no voy a hacer nada, me comunica decir, oye, con una vez que esté malo el asunto, es a veces suficiente para que alguien no te vuelva a probar. ¿Cuál es el punto de arriesgarte de esta manera a simplemente hacer un trabajo bien? Nadie está diciendo que engañes al consumidor ni que hagas una cosa un Frankenstein de líquido y que lo pases por vino ni nada, pero no termino yo de comprender el otro lado de la moneda, donde no voy a mover un dedo porque pues hasta me parece medio aventurada la apuesta, por no decir otra expresión, ¿verdad? Y sí, en efecto, a veces hay cosas muy lindas que salen, y sí he probado vinos naturales o que se venden como naturales, que los he disfrutado, pero también he probado cosas horrendas.
No, pues
horrendas de pregunta de, esto no es un tema de no me gustó, esto es un tema de que este líquido que tú estás vendiendo está mal hecho.
Sí, sí, tiene bronca.
Está claramente mal hecho. Porque puede estar bien hecho, pero pues no es de mi gusto, pero pues está bien hecho. Simplemente sí. A mí no me gustan esos sabores. Pero, o sea, no debe doler así. O sea, pues, toda una serie de cosas que cualquier vino puede tener, pero que en teoría cuando cometes un error o cuando algo pasa que el vino simplemente no es vino, pues esto de andarlo vendiendo con eufemismos de marketing para decirte y así como que, pero es que es mágico, híjole.
Todo está en el balance. Mira, fíjate, yo cuando empezaba mi carrera, me acuerdo que pues, me gustaba mucho tomar, es más, te voy a contar la historia, mi abuelo, que en paz descanse, el papá de mi papá, era español, y él pues tenía su vino preferido, que era Marqués de Riscal. No quiero aquí echar tierra, me gusta mucho Marqués de Riscal. Pero Marqués de Riscal mínimo, cuando yo estaba chavito, pues tenía mucho Brett, o sea, tenía mucho Brettanomyces, tenía mucho de esta infección que puede pasar en bodega, que da estos aromas, pues, como a campo y demás, y a veces un poco medicinales. Pero lo irónico de todo esto es que a mi abuelo le gustaba ese carácter. Entonces, él buscaba vinos, o sea, me acuerdo que probamos algún vino, me acuerdo de alguna, probamos mucho vino español, como te imaginabas, especialmente hace 20 años era lo que más se usaba. Pero habría vinos y demás, y si tenían un pelín de Brett, haz de cuenta que para él era como, ah, este vino es de mayor calidad. O sea, él lo ecuaba a un aspecto de calidad. Y creo que Europa en particular, Francia y España, han mejorado mucho en ese tema. Creo que si abres botellas de Burdeos de media talla y hasta de arriba, he probado Pichons y demás y bodegas top, que abres algunas cosechas y, ay, güey, este sí huele a campo bien y bonito. Y el tema es el balance, ¿no? O sea, que si tiene un poquito, es agradable, que si no y tal. Pues es lo mismo, el vino natural. El tema es que muchas veces esos pequeños aromas que, digamos, podrían ser criticados como defectos, pues pueden ser, en cantidades pequeñas, pueden ser agradables, pueden armonizar el vino de cierto modo. Pero muchas veces, al no haber ningún control en la bodega, pues crecen a un nivel donde ya son desagradables, la bola. O sea, son realmente cuando hablamos de defectos de vino, hablamos de tres cosas en particular. O sea, obviamente hay más, pero los tres más comunes son oxidación prematura, es esta nota acetaldehído, o a manzana como podrida o oxidada. Volátil, que es la combinación de vinagre con esmalte de uñas, esos aromas, que es ácido acético y acetato etilo. Y el tercero, que es el Brett, ¿no? O sea, esta infección a Brettanomyces, que es una levadura en particular. Entonces, esas tres pueden estar en un vino y en ciertos grados, si son poquitos y demás, no es desagradable. Tal vez no es un vino que a ti te guste tomar, pero no es desagradable. También hay mucha... Este es otro tema de debate, ¿no? Que, por ejemplo, si tienes Brett, equivale a... el vino tiene un defecto y ya por ende no es bueno, porque si sí, y no me malentiendas, mis vinos no tienen Brett, pero si sí, esa hipótesis es correcta, entonces pues descalificas muchísimas cosechas de los mejores productores de Europa. Porque además en México y en el mundo estamos dispuestos a aceptar Brett en Europa, porque es terroir, pero en el nuevo mundo, ah, no, ¿cómo, güey? La cajeteaste. Entonces, abres un vino mexicano con Brett y luego, no, este güey es un pendejo, no sabe ni lo que está haciendo la bodega. Pero si lo hace Chateau Latour, no, estos güeyes son unos cracks. Entonces, pues es un tema.
Posibilitados a decir algo malo de la marca. O que no te gustó porque algo van a pensar mal de mí, o sea, no lo sé apreciar, o sí, yo todo este que tema no de... Sí, pues sí, no te gusta por ignorante. Claro. Y yo la verdad creo que aunque en algunos casos esa clase de argumentos se pueden hacer, donde cuando no sabes mucho de algo, te privas de disfrutarlo mejor.
Claro.
Eso sí, pero creo que si algo somos muy buenos las personas es para identificar cuando algo no nos gusta.
Es que a ver... Es como, por ejemplo, hay gente que no le gusta el Jerez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene este sabor rancio. Oye, pues es que a mí no me gusta ese sabor. ¿Es propio del estilo? Sí, es propio de la variedad, sí, es propio de todo lo que debe de ser ese vino, sí. Entonces, pues ahora sí que es irónico porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Jerez, pero no soy muy fan de Jura, la región esta de Francia donde a veces deciden no rellenar sus barricas de vino blanco y tienden a tener estas notas ajerezadas. No me encanta. ¿Por qué? Porque cuando tomo un Jerez, tengo la mentalidad de que quiero beber un estilo de ese tipo. Quiero un tipo manzanilla, un fino, un amontillado, lo que sea, pero quiero ese carácter. Cuando tomo un Chardonnay, traigo una idea mental diferente, que a veces si me veo estas notas más oxidativas, a mí en lo personal no me encantan. Y bueno, en el mundo de los sommeliers, los Juras son como, wow, son una revelación. Pues ahora sí que depende de lo que opine cada uno. Y es el tema, porque estás en una mesa con puro conocedor, entre comillas, ¿no? Y todos empiezan a hablar flores de, no, es que este vino, así, pero es que no te tiene que gustar. Si no te gusta, no te tiene que gustar. O sea, no es de a huevo que todos tenemos que tener el mismo gusto. Y tampoco es ignorancia reconocer, oye, este estilo de esta variedad de esta región, a mí en lo particular no me gusta. Te voy a dar otro ejemplo. Los Zinfandel de Napa, a mí no me gustan ni uno. O sea, y los de Paso Robles y todo, se me hacen demasiado maduros, demasiada barrica, potencia, jammy, o sea, son como mermeladas líquidas. A mí en lo personal no me gustan. O sea, que sean vinos malos y tengo, no, claro que no, pero yo, a mí en mi gusto y en lo que a mí me gusta tomar y la manera que me gusta disfrutar el vino, no empata con eso, ¿no? Y bueno, esto ya es abre el debate a 4,000 estilos y 4,000 sí, ¿no? Pero bueno, sí, tengo un problema, Dani, que yo siempre me descarrilo. Me vas a tener que ayudar a...
No me digas. Y aparte yo también igual, ¿verdad? Oye, pero de hecho ahorita estaba pensando si más aquí ya tenemos que volver a los temas de aquí. Porque pues esto de entrada, pues o sea, son miles de cosas y de gustos y de temas. Y regularmente son un barril sin fondo. Y bueno, platicamos de Dominio de las Abejas. Ahora vamos a platicar de un segundo proyecto que claro. Es Descendientes de Charles Martínez, que de hecho tengo aquí una botella. Amablemente me hiciste llegar una botella que tengo aquí. Es un 2021, Valle de Ojos Negros, y es un tinto Malbec Cabernet Sauvignon Shiraz.
Sí, entonces... De hecho, nos juntamos para platicar este vino y llevamos 40 minutos hablando y no hemos tocado el tema. Fiel a mi estilo.
Exacto.
Bueno, pues Descendientes es realmente, digamos que cuando empezamos este proyecto sabíamos que queríamos producir este vino de origen. O sea, los dos proyectos realmente con los que plantamos eran este vino y el vino que te platicé, la gama que te va a platicar después. Dominio fue como más espontáneo, fue más como una manera de aprovechar las primeras cosechas y luego se estableció como una marca, pero la intención siempre fue producir Descendientes. Entonces, la uva es toda de nuestro rancho hasta ahorita. No cierro la posibilidad de comprar, por eso no puse la certificación orgánica en la contraetiqueta, aunque este vino viene todo de uva certificada. Pero no cierro la puerta algún día buscar algunas otras viñedos en Ojos Negros. Me entusiasma la idea de poder trabajar con otros viñedos de Ojos Negros también por explorar un poco mejor las diferentes zonas. Es un valle bastante grande. Pero básicamente las tres variedades que tenemos plantadas en mayor extensión en el rancho son Malbec, Cabernet y Shiraz, ¿no? Entonces, naturalmente son tres variedades que creo que iban a hacer la base de este vino y son la base, y son básicamente las tres variedades que tiene este vino. Y obedece el hecho de que son tres variedades con ciclos. Cuando nosotros decidimos plantar en Ojos Negros, una de las variables climáticas que nos decidió, que nos empujó a esta región fue la similitud que tiene con una región de Australia que se llama el Clear Valley. Entonces, para los que no conocen, el Clear Valley produce desde los Rieslings hasta los Shirazes más de mayor renombre de Australia, o sea, algunos de los productores de mayor renombre y de culto. Por ejemplo, Wendouree es una bodega acá de culto increíble y ellos tienen Malbec, Cabernet y Shiraz, son las tres variedades principales. Entonces, sabíamos que por esas similitudes climáticas estas iban a ser tres variedades que iban a funcionar de gran manera. Entonces, algo que tenemos que tener conscientes de Ojos Negros es que Ojos Negros es una zona fría en relación al resto de México, el resto del norte de México y particularmente de Baja California. De modo que yo no, pero inclusive Shanik tiene plantado ahí Pinot Noir y demás. Yo tengo la opinión que igual y Pinot Noir, o sea, que Ojos Negros igual y sí somos demasiado cálidos todavía, como para considerar Pinot Noir, pero la calidad que vamos a obtener de Malbec y de Shiraz y de Cabernet Sauvignon va a ser de vinos muy elegantes, de menor graduación alcohólica, de menor nivel de madurez fenólica. O sea, no vamos a tener estos vinos bombásticos estilo Valle de Guadalupe, donde tenemos una cantidad enorme de fruta, y que son, sino son vinos un poco más sutiles, más elegantes, con mucho más frescura natural. Vamos a tener... entonces cuidamos mucho eso, o sea, que la madurez que obtengamos de estos vinos sea muy elegante, muy óptima. Buscamos vinos de más de medio cuerpo, no estamos buscando... Entonces creo que esa elegancia a mí es lo que me gusta, lo que... Los mejores vinos para mí, o sea, los vinos que más disfruto yo beber y demás, son vinos de este nivel de tanicidad, de intensidad. Luego, no son los vinos que ganan todos los concursos, porque cuando los pones en una línea, al ser más ligeros y un poco más elegantes y sutiles, tienden a no brillar tanto, porque si tú tienes un line-up de 10 vinos, 10 shirazes, digamos, y tienes un shiraz que, esas de cuenta, parece chapopote y tiene barrica y para, esos tienden a irles muy bien, porque son más fáciles para los jueces de calificar. Pero estos vinos que son un poco más sutiles, más elegantes, más perfumados, creo que son los grandes vinos del mundo. Digo, ¿cuándo fue la última vez que viste un Romané Conti que entraba en un concurso, ¿no? O sea, y no me quiero comparar con DRC, ¿verdad? Pero el punto es que los mejores, o sea, yo siento que los vinos más elegantes, más sutiles y demás, encuentran su mercado relativamente rápido, porque la gente puede apreciar esa belleza interna que tiene. Entonces, Descendientes de Charles Martínez es el ensamble, digamos, principal del rancho. La mezcla es casi partes iguales, es un poquito mayor la proporción de Malbec, pero es algo, es 40% más o menos Malbec, 30 Shiraz, 30 Cabernet, 30 Cabernet, 30 Shiraz. Y se vinifican todos por separado y luego se ensamblan después de 12 meses de barrica. Entonces, digamos que en estilo, o sea, si fuéramos españoles sería más un nivel tipo crianza, o sea, que pasa 12 meses en barrica y luego un año en botella, más o menos, antes de salir al mercado. ¿Tú lo estás probando? ¿Qué te parece? Me gustaría tenerlo, no tengo ni una botella en Australia, me gustaría tenerlo aquí para probarlo.
Sí, lo estoy probando, y fíjate que me hizo mucho sentido cómo lo dices, cómo platicabas tú, aparte de el tema de los vinos en los concursos a veces, o en las competencias estas, y cómo los vinos sutiles a veces, o que tienen estas sutilezas de perfil, donde no es un, donde luego te abren los ojos porque algo te resaltó demasiado, y que las notas, pues digamos que requieren de un poquito más de, no sé si de paciencia o de atención de uno para captar esas pequeñas sutilezas. Creo que tienen una contraparte de lo que dices de acerca de los concursos, y es que a mí, por ejemplo, estos vinos, una de las cosas que me gustan es que es mucho más fácil abrir una segunda botella de un vino así que de algo muy particular, muy grandote, muy pesado, que también son muy ricos y todo, pero regularmente de esos vinos a lo mejor te quieres echar nada más una copa. Cuando menos yo, en lo personal, yo los vinos así gigantes, pues parece más como un postre y como algo para meditar y filosofar al respecto y disfrutarlo de diferentes maneras y con mucha calma. Pero si estás en un tema más de mesa, más gastronómico, más de estar disfrutando, yo tiendo a favorecer este tipo de perfiles. A mí me gustan mucho precisamente por eso, porque si estás compartiendo con más personas, pues es más fácil. A mí me encanta aunque probar, pues es una de las cosas mágicas del mundo del vino, y probar implica probar cosas diferentes. Pero qué padre que estás en una plática y te la estás pasando muy bien y estás tomando vino, y pues otra igual, pues sí, otra igual. Yo soy de la opinión que cuando estás disfrutando vino y estás platicando, de hecho lo menos importante es el vino. Lo más importante es la convivencia y la plática. Y esto, el vino es un enhancer, es un potenciador de lo que está sucediendo. Y precisamente estos, creo que yo que este perfil de vinos, a mí en lo personal, te digo, me agrada precisamente por eso, porque son muy repetibles durante la misma noche o durante la misma tarde, durante el mismo evento.
Yo siempre he sentido que si se acaba la botella y se abre la segunda, es que el vino hizo su chamba.
Exactamente.
Y bueno, como bien dices, están hechos más o menos, o sea, con la filosofía de que queremos que sean vinos fáciles de beber, pero interesantes, como con mucha frescura. La palabra frescura, a veces siento que me repito demasiado, pero esa yo creo que es lo que te da ojos negros, ¿no? O sea, tenemos un nivel de frescura, una fruta, o sea, y cuando digo frescura me refiero a, por ejemplo, el Shiraz va a tener fruta roja fresca, no vamos a tener mermelada. El Cabernet va a tener esos frutos más negros, pero más grosella negra, no mermelada de grosella. Y a eso me refiero, o sea, el nivel de... Y además, por ejemplo, el Cabernet va a retener notas algunas más piracínicas que nos van a dar esas notas un poco más herbales, pero que las va a complementar la fruta negra del Malbec, la fruta roja y la fruta... O sea, vamos a tener como un ensamble muy, pues muy bonito, ¿no? Muy, muy armonioso, o sea, con mucha armonía. Y bueno, descendientes de Charles Martínez, como tú te podrás imaginar, pues, ¿quién es Charles Martínez, no? ¿Por qué le pusimos así?
Tengo esa pregunta y otra más de la etiqueta que está muy interesante, que dice aquí, ensamble de la familia en honor a ellas.
Sí, pues va de la mano, fíjate que... El nombre viene, nosotros cuando empezamos este proyecto, a mí no me gustaba la idea de ponerle, digamos, Bodegas Ruiz Cantú, que son los apellidos de mis hermanos y mío. Por dos razones. Primero, que como que se me hace un poco, no me gustaba. A mí, yo soy una persona, yo no tengo redes sociales personales de ningún tipo. Yo soy una persona que me gusta, no me gusta el la atención en ese sentido, o sea, no me entusiasmaba el alimentar mi ego por decir, no, estos son los niños de mi familia, ponerme eso. O sea, no es algo que a mí que yo disfrute. Y por otro lado, se me hace como, sí, o sea, que haces honor nada más a uno mismo, ¿no? Cuando le pones el nombre así. No critico a nadie que le ponga así el vino, o sea, ese es mi postura personal, pero obviamente muchos de los mejores grandes vinos del mundo se llaman como la familia, no tengo cero bronca, ¿no? Pero sí queríamos denotar, por ejemplo, que somos enología muy tradicional, una vinícola con vinos con ese lado de tradición, de historia y demás, y no queríamos simplemente ponerle Bodega Ruiz Cantú. Entonces me di a la tarea, y platicándolo con mi mujer, yo le decía, pues es que a mí me gustaría celebrar más bien al lado materno de mi familia. Y en México, y bueno, en muchas partes del mundo, pero en México en particular, que tenemos, o sea, en Australia nada más se usa un apellido, pero en México y en muchas partes de Latinoamérica usamos dos apellidos, y siempre son los apellidos paternos, ¿no? O sea, Ruiz viene de mi papá y el Cantú viene del papá de mi mamá. Entonces dijimos, ¿qué pasaría si lo hacemos a la inversa? Y agarramos, tenemos que agarrar un punto arbitrario, que en este caso fueron los apellidos de las bisabuelas, o el segundo apellido de mis abuelas, y siguiéramos ese linaje, ¿cómo me llamaría hoy en día? Y mi nombre, o sea, si siguiéramos el linaje a través de la vía materna, en vez de la vía paterna, mi nombre sería Mauricio Charles Martínez. Charles era el apellido de mi bisabuela, y Martínez era el apellido de mi otra bisabuela. Entonces, al final, el nombre, lo que queríamos era que sí hablara de nuestra familia, pero hablara de nuestra familia desde un enfoque distinto. Al final, ¿por qué me ha pedido Ruiz Cantú y no Charles Martínez? Es relativamente arbitrario, si te pones a pensar. O sea, son tan mis apellidos como Ruiz y Cantú. Solamente decidimos seguir el linaje de otro modo, ¿no?
Ahora bien, y esto no es burla, es nada más realidad. Digo, es burla bonita, vaya. Si fueras de Guadalajara, probablemente, si fueras de Jalisco, probablemente estarías cantando todos los apellidos de tus descendientes durante cuatro generaciones hasta atrás.
Sí, fíjate que...
Pero sí, fíjate, está interesante el asunto, porque sí, como dices, es una cosa de cómo utilizamos los apellidos, pues es una cosa totalmente arbitraria que viene desde, no sé, desde hace cuántos siglos, un tema de patriarcado, claramente, por qué uno y no el otro, y se me hace muy, pues, de una manera muy creativo, porque está celebrando también la familia, pero de una manera, pues, muy creativa, muy diferente. Y sin este factor, que yo también coincido contigo, no soy fan de eso. No tengo yo personalmente una bodega, pero el día que la tenga no le pienso poner mis apellidos. O no pienso hacer un como que una empresa dedicada a honrarme o alimentar el ego, ¿verdad? Cada quien te pone su vinícola y hace con ella lo que quiere. Es claro. Tu fiesta, y si tú quieres llorar, lloras, y si tú quieres cantar, cantas. Es de cada quien, no es crítica, no es crítica a quienes lo hacen. La verdad es que lo más importante es que el vino esté bueno y que a la gente le guste, y todo lo demás son detalles en realidad.
Sí.
Pero creo que es bien bonito cuando los vinos traen una historia pues interesante, o que tiene una lógica dentro de todo, ¿verdad? Y y esto se me hace, digo, que además de que el vino está muy rico, está muy interesante cómo llegaron a la construcción de esto, ¿verdad?
Sí, y pues al final el nombre es Descendientes de Charles Martínez. Cuando me doy cuenta de que los apellidos de mis bisabuelas formaban lo que podría parecer el nombre propio de una persona, me gustaba ese, como es casi como un alias, ¿no? Y realmente la historia es mucho más bonita que eso. Entonces el vino se hace en honor a ellas, y en honor a ellas me refiero a pues todas nuestra ascendencia materna, más bien mis mamás, mis abuelas, bisabuelas, etcétera, ¿no? Y obviamente pues tuvimos que ponerle un hasta dónde, porque pues si te vas por la vía materna nunca acabas. Dijimos los apellidos de las bisabuelas es de donde nos vamos a arrancar. Entonces y por ejemplo la etiqueta tiene un nahual o un alebrije, y me gustaba el hecho de que había un paralelismo entre la creencia zapoteca, o de la cultura zapoteca, donde pues en la vida después de la muerte tenemos una guía, ¿no? O un guía que toma la forma de un nahual, que es un animal fantástico. Y me gustaba como la trascendencia que podía tener en la marca, que en la vida tenemos las guías, que son nuestras abuelas y bisabuelas y madres. Son nuestras primeras guías, las que nos encaminan cuando somos bebés, y luego crecemos, morimos, y la siguiente guía que tenemos en la vida después de la muerte son los nahuales. Entonces hay una conexión entre el nombre y la iconografía de la etiqueta, ¿no?
Muy padre, muy interesante proyecto, la verdad. El segundo, y nos falta uno, ya para no terminar de alargarnos tanto, nos falta un proyecto más que nos platiques.
Entonces el tercer proyecto, que ese ya está vinificado, de hecho ya está embotellado, nada más que está pasando por su crianza en botella, es el proyecto que se llama Mar de Roca. Entonces Mar de Roca son, digamos que en el rancho tenemos ahorita 41 hectáreas plantadas, de las cuales solamente 24 están en producción, y de las 24 tenemos como 4 cuadros en particular que hemos hecho... pues le hemos dado un cuidado extra especial a esos cuadros. Son de clones muy particulares, que buscamos alta calidad, bajos rendimientos. Tenemos más plantas por hectárea. Tenemos, digamos que se le metió un poco más de cuidado a estos lotes en particular, de los cuales estamos obteniendo vinos de parcela única. Entonces son 3 vinos ahorita, es un 100% Nebbiolo, Nebbiolo clon del Piemonte, de Pico Tenner se llama el clon, plantado sobre Polsen 1103 en suelos muy, muy ricos y muy arcillosos. Y luego tenemos un Shiraz, o sea, es un 100% Nebbiolo, un 100% Shiraz, que es clon 300, que es un clon francés, también sobre Paul Sanson 03. Y bueno, son un 100% Nebbiolo, un 100% Syrah y un 100% Cabernet Sauvignon. Y son, digamos que, ahora sí que desde el campo hasta la bodega han llevado un cuidado espectacular, y es lo que buscamos, pues realmente establezca la gran calidad que podemos obtener del rancho y la gran calidad que se puede obtener en Ojos Negros. Entonces, Mar de Roca son tres vinos de parcela única, de volúmenes súper chiquitos, de súper alta gama, todos pasaron tiempo en roble francés, entre 12 y 18 meses, dependiendo de la variedad, y luego van a estar uno o dos años en botella. Yo espero que salgan al mercado los 2021 a finales del próximo año. Y bueno, pues realmente van a denotar la lo que creo yo es la gran calidad que podemos obtener en Ojos Negros. Y creo que, pues, en mi opinión, y obviamente yo le tengo mucho cariño a este proyecto, van a ser bastante revolucionarios, ¿no? Para lo que es no mexicano.
Muy interesante, fíjate, el tema que estás haciendo de parcela única, que no es común. Tengo nada más otra persona en mente ahorita que sé que lo hace, que es José Durán. Y pues qué interesante. Habrá que continuar esta plática, obviamente, ya que salgan los vinos el año que entra, en el tercer episodio de la serie de estas pláticas que hemos tenido, porque en efecto a mí eso se me hace interesantísimo. Es no quiero decir que es otra cosa separada los vinos que son de parcela única, pero es algo bien interesante, y suelen ser vinos muy, muy bueno, en mi experiencia, la poca o mucha que tengo en ese tema, de cuando me ha tocado probar vinos así, suelen ser vinos muy interesantes, de entrada ya por el concepto, el hecho de que lo que estás probando son esos metros cuadrados que estás casi viendo ahí, eso es, todo viene de ahí, es como un microcosmos, que cuando, y esto no quiere decir que sea mejor, y entonces como consecuencia sea lo otro mal, o lo otro sea peor, porque pues, cuando son los viñedos grandes, pues se juntan todas las uvas de todo el viñedo, ¿verdad? Y esto creo que agrega este tema de cómo a veces las vides, o muchas veces más bien, y cómo muchas veces los viñedos, a veces de metro en metro cambian radical, o pueden cambiar radicalmente lo que acaba la planta dando. Entonces son representaciones muy específicas de un momento en el tiempo, de un pedazo de tierra muy específico. Y eso a mí, de entrada, lo hace un producto sumamente interesante.
Sí, y que todos los años vas a ver solamente ese cuadrito, esas hileras en particular. No podemos crecer en volumen porque simplemente es ese cuadrito, es eso lo que se hizo. Todos los años se produce la misma cantidad, bueno, la misma, lo que dé la planta ese año, ¿no? Pero, o sea, lo que dé ese cuadrito es lo que vamos a tener. Y no es que se le dé menos cuidado a lo demás, es que simplemente la cantidad de trabajo que se le mete. Y con eso, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en estos cuadros vamos a meter gente todos los años que esté viendo simplemente la arquitectura de la canopia y diga, aquí hay un racimo de más, vamos a quitarlo para que tengamos una madurez uniforme. Entonces, tú te vas a meter y vas a dedicarle mucho más tiempo a cada planta, a cada hilera, la cantidad de trabajo que va a tener cada... Entonces, al final, eso sí se ve reflejado en la botella. Y no quiere decir que lo que no se le hace eso no sea bueno, sino quiere decir que esto es simplemente un nivel superior, ¿no? Entonces, Mar de Roca, pues realmente... Y ya los vinos están embotellados y estoy súper contento con ellos. Por ejemplo, te voy a decir otra cosa. En el 2022 fue un año relativamente difícil. Fue más frío. De hecho, no, o sea, en toda la región tuvimos una cosecha mucho más tardía. Y por ende, el Cabernet, que se hizo, que es una variedad de ciclo más largo, de cosecha más tarde, en mi opinión no llegó al nivel de que debe ser Madre Roja. Entonces Madre Roja 2022 nada más va a haber Shiraz y Nebbiolo. Y así te vas, ¿no? O sea, y no, está bueno el vino, está muy bueno y se va a ir a Charles, pero no, realmente no va a ser, o sea, lo que vamos a obtener siempre en Mar de Roca, lo que siempre buscamos es algo increíblemente alto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos, en lo que estamos trabajando, y esos son los tres proyectos que tenemos en México. Son tres filosofías de producción, te fijas, entre Dominio, Charles y Madre Roca son completamente diferentes, por eso son tres marcas diferentes, porque no tendría sentido ponerlas todas en un mismo abanico, ¿no? En un mismo portafolio.
Pues la verdad sí es muy interesante, es precisamente también en parte por eso que acabas de mencionar ahorita, que son tres proyectos que son muy diferentes o que son muy específicos el uno del otro, en cuanto a cuál es la característica principal de cada uno de ellos. Y esto pues creo que pues es simplemente una prueba más de lo versátil y de lo interminable que es el universo de las uvas y el vino, porque dentro de, aunque digo, están bajo la misma sombrilla que eres tú, tú eres el que diriges los proyectos, pero están pensados para hacer diferentes cosas y como consecuencia de los vinos, pues casi puedes argumentar que están pensados para momentos diferentes o para, y no sí, me refiero a, me refiero a momentos de, digo, cada quien tenemos antojos diferentes y hay momentos para cada cosa, y a eso me refiero, donde va a haber vinos que van a ser más dados para, pues por ejemplo, pues no sé, para repetir la botella como estábamos hablando de y habrá otros vinos que sean más de pues como tú mencionas, pues es vino que está pensado de alta gama, pues estos vinos son para otro momento, requieren su guarda, claro. Les viene muy bien, les va a venir muy bien la guarda y todo esto. Entonces creo que pues se vuelve bien interesante que estés teniendo tres maneras o tres proyectos tan diferentes uno del otro. Todos en Baja California, y a la vez tres que son muy diferentes del proyecto inicial, que es Juguete.
Claro, claro.
Más allá de que son en países diferentes, pero pues están todavía, también obviamente están creados con objetivos y fines diferentes, y creo que tendremos que tener obviamente una plática después para conocer este Mar de tercer Roca. Proyecto.
Sí, claro que sí.
Sí, para probar y platicarlo más a gusto y a ver si podemos coincidir en una hora más amena para ti.
Para echar una copita.
Sí, aunque sea aquí de noche, nos sí. Ponemos de acuerdo.
No, y te iba a decir, pues ahora voy a México en septiembre, por ahí, entonces depende de cómo vaya la cosecha, si no va demasiado temprana. Pues tengo planeado ir a Monterrey, entonces pues ahí nos podemos echar un cable. Mira,
ándale, me parece
un gusto
muy bien
platicar contigo.
Igualmente, mi estimado. Oye, pues te agradezco esta segunda aparición, que no será la última, en Plática de Todo Vino Mexicano. Pendientes cuando vengas aquí a Monterrey, y pues seguimos platicando, y no me queda más que darte las gracias y decirte salud.
Un abrazo fuerte, mi Dani. Estamos platicando.
Igualmente, Mauricio, un abrazo. Nos vemos pronto.
Chao.